Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Regresa el baloncesto de alto calibre a Puerto Rico con la cuarta ventana FIBA. El equipo nacional recibe en el Coliseo Roberto Clemente este viernes al combinado de Panamá, mientras estará viajando luego para enfrentar a la poderosa escuadra argentina el lunes allá en Sudamérica. Les habla Noel Algarín Martínez y hoy en Tiempo Extra estaremos hablando sobre esta cuarta ventana FIBA, que es el inicio, marca el inicio de la segunda fase, ya la segunda fase final, de la que saldrán los 7 equipos de América que representarán al continente en el Mundial China 2019. Junto a mí está Esteban Pagán, editor de Deportes del Nuevo Día.
Saludos, Noel, y saludos a todos los que fielmente nos escuchan este podcast.
Eso es así. Les recuerdo a todos los que nos escuchan que estamos en múltiples plataformas para descargar audios de podcast, así que les invito a escucharnos en su favorita, sea Spotify, sea iTunes, sea Google Play, Stitcher, Player FM. En fin, estamos en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden escuchar, nos pueden dar su rating y nos pueden evaluar. Y también, importante, si se puede suscribir, para así también le llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo episodio y esté al día con lo último de este podcast de Deportes El Nuevo Día. También está aquí en la mesa, en la cabina de grabación, en la redacción del Nuevo Día, el colega Carlos Rosa.
Saludos, Noel, saludos, Esteban, y saludos también a todas las personas que nos escuchan nuevamente.
Además de baloncesto, estaremos tocando las Grandes Ligas, donde Alex Cora sigue haciendo historia, logra llegar a las 100 victorias en la campaña regular, un dato inédito. Obviamente no hemos tenido muchos dirigentes en las Grandes Ligas, apenas uno antes, pero Cora rompiendo récords, devorando récords en esta campaña al mando de los Medias Rojas de Boston. Y también hacemos mención del fallecimiento del experimentado entrenador de boxeo Manuel Maniciaca, que falleció en la mañana del miércoles, dejando un legado grande e interesante, muchas anécdotas con Maniciaca. Hablamos un poco de esto y por último también hacemos mención de la participación de Puerto Rico en el Mundial de Voleibol que se disputa actualmente entre Bulgaria e Italia. De esta manera damos comienzo a Tiempo Extra. La ventana FIBA repite en Puerto Rico el tercer partido que se juega en suelo nacional. Esta vez Puerto Rico recibe a los canaleros, al combinado de Panamá, en partido que se jugará el viernes, como dije, en el Coliseo Roberto Clemente. ¿Qué podemos esperar de Panamá en este primer desafío de esta cuarta ventana en la noche del viernes? Esteban, Carlos.
Bueno, es un equipo que trae otras caras con relación a las primeras tres ventanas donde ellos jugaron para 3 y 3 en la primera ronda, y de primera instancia sobresalen dos ausencias de dos jugadores muy conocidos para nosotros, jugadores ya de más de 37 de años, en el caso, ¿verdad?, de Jaime Lloreda, un delantero fuerte, y de Michael Hicks, un alero. Lloreda fue dado de baja del equipo por indisciplina, según reportes de prensa, ¿no?, de Panamá. Y en el caso de Hicks, que estuvo practicando y estuvo convocado en los 16 jugadores para esta ventana, creo que tuvo que salir a Uruguay para atender un asunto familiar y pues tampoco va a estar aquí. Fueron dos jugadores que estuvieron las primeras tres ventanas, como dije, y en el caso de Hicks fue uno de sus mejores anotadores con 10.8 puntos por juego. Y Lloreda, pues sabemos que siempre ha sido un jugador que nos ha complicado la vida en la pintura. A pesar de la edad que pueda tener, Lloreda siempre con su fuerza nos ha dominado. Así que son dos bajas que tienen y pues presentan un grupo que repiten otros jugadores que hemos conocido durante los años, como Joel Muñoz, uno de los bases que siempre ha estado en el equipo. Trevor Gaskin, que jugó aquí como refuerzo con Mayagüez y ahora mismo es el mejor anotador de ellos en las ventanas con 13.2 puntos por juego, y el delantero Tony Bishop, que también ha jugado aquí como refuerzo, jugó con San Germán, es otra de las piezas, ¿verdad?, que tienen en el grupo. Tienen un jugador que se llama Kyle Mitchell, está en Francia, se reportó recientemente al equipo, jugó en tres juegos de las primeras ventanas, promedió 4.7, es de esos jugadores que uno no ve, no conoce, ¿verdad? Pero tiene un pedigrí en el baloncesto de Europa ahora mismo. Y los demás, pues realmente, Josimar Ayarza, que es otro jugador que siempre ha estado con ellos, y uno que otro, ¿verdad? Que siempre ha estado en esa selección, que no son jugadores de tanto reconocimiento, de tanto impacto. Así que es como dice, es de esos equipos que tú no sabes qué puede atraer. Pero pues esto es un juego solamente. Y aquí, pues, un juego malo lo puede tener cualquiera, un juego bueno lo puede tener cualquiera. Así que hay que ver cómo Puerto Rico viene a ese primer juego en esta ventana.
Interesante, Panamá viene con un técnico español. Manuel Hussein, quien hace varios días señaló que le preocupaba la falta de ritmo de este equipo. Llevan la inmensa mayoría de sus jugadores llevan 2 meses sin jugar, así que hablaba de que enfrentar a Puerto Rico en esas condiciones podía pasarle factura al equipo panameño.
A mí, yo veo, no sé si ustedes lo ven igual, me parece un tipo de partido trampa, porque Panamá llega con 3-3 y si vemos...
Como nos pasó con Cuba
en la anterior. Exactamente, porque es el primer partido de la ventana, es en casa, es contra un equipo pues que en papel se supone que es inferior a nosotros, debemos dominar, viene con récord 3-3, pero este partido me parece más importante que el del lunes contra Argentina, porque si... Queremos ir al Mundial, este es el juego que hay que ganar. Porque recordamos que desde el grupo E, que es donde está Puerto Rico ahora mismo, pasan los primeros 3 de 6, pasan al Mundial. Y ahora mismo Puerto Rico está tercero, por debajo de Argentina y Estados Unidos. Así que este es el juego que tenemos que ganar. Panamá llega con récord de 3-3. En la primera ronda perdió sus 2 juegos contra Argentina. Perdió contra Uruguay un juego, después ganó los 2 juegos contra Paraguay. Y el segundo contra Uruguay. Así que ganó los juegos que tenía que ganar en su grupo para estar aquí. Pero me preocupa que se repita lo que ocurrió contra Cuba. Que venimos de primer juego de la ventana, relajado, un poco desprevenido. Esa es mi preocupación.
Sí, bueno, en ese momento había unas condiciones, ¿verdad? No habíamos debutado en casa. Era el partido que marcaba el debut de Puerto Rico en casa. Así que evidentemente era un rival muy débil que no pasó a esta ronda, el equipo cubano. ¿No les parece? El grupo E está súper complicado si lo comparamos con el otro grupo, el grupo F, donde está Venezuela, Brasil, Canadá, República Dominicana, Islas Vírgenes y Chile.
Uruguay últimamente, ¿sabes? Siempre ha sido un equipo que está dando candela, como decimos.
Es un tradicional.
Es un equipo que juega bien y obviamente con este formato pues le da la oportunidad de jugar en casa. Y sabemos que, ¿verdad?, que esos equipos se inspiran muchas veces. En el papel de los 3 rivales que tiene Puerto Rico en este grupo, obviamente Panamá es el más débil que luce. Así que, como dice Esteban, la importancia de poder ganar este primer partido y después pues, ir a Argentina a tratar, ¿verdad?, de sacar ese juego. Pero la realidad es que estos juegos contra Panamá y contra Uruguay van a ser vitales y claves en este momento, porque sin pensar en el cuarto lugar, ¿verdad? Solamente vamos a pensar en los 3 directos que pasan. Ahora mismo, pues, obviamente, Uruguay es el otro que está compitiendo con Puerto Rico para optar por ese tercer lugar. Estados Unidos y Argentina marchan primero y segundo, empatan, ¿no? En el primer lugar con 5-1 cada uno. Y en el caso de Estados Unidos, va a traer para esta ventana jugadores de la NBA, pero jugadores quizás de la rotación número 12 o 13. 11, ¿sabes? Jugadores que no son...
O sea, están subiendo los peldaños a peldaños, sí, ¿no? Empezaron las primeras ventanas con jugadores de la Liga de Desarrollo. Ahora van a implicar jugadores que están activos en los rosters de NBA.
Y volviendo un poco a lo que tú decías, Noel, de la disparidad entre los dos grupos, que el de nosotros es un grupo de la muerte. Exacto. O sea, ahora mismo México está último. México le ganó a Estados Unidos.
Exacto. O sea, la única derrota que tiene hasta ahora Estados Unidos.
Entonces tienes el grupo F, que ahora mismo está Chile con 1-5 y las Vírgenes con 2-4. Tú sabes que esos son los rivales que ya de entrada se quedan fuera, pero el grupo de nosotros, ánimo, cualquiera tiene posibilidad.
Exactamente. En el caso del partido de Argentina el lunes, quizá lo positivo es que Argentina tiene que hacer un viaje larguísimo de México a quienes enfrentan en su primer compromiso de esta ventana para enfrentar a Puerto Rico allá el lunes en Formosa Argentina. Carlos, tuviste la oportunidad de hablar con Sergio Hernández sobre el partido de Puerto Rico. ¿Qué te dijo o cómo se están preparando para el partido ante México?
Bueno, ya ellos en México llevan 4 días entrenando. Obviamente la prioridad, pues me comentó, es el rival de turno ahora mismo, que es México, pero obviamente Sergio conoce mucho de la tradición de Puerto Rico y estoy seguro.
Por poco venía para acá.
Sí, también. Sí. Y obviamente estoy seguro que él ha echado un vistazo a los juegos de Puerto Rico en estas ventanas. Él se siente muy cómodo con el grupo que tiene. La única baja que ellos tienen ahora mismo es la de Patricio Garino por una lesión. Los demás jugadores están disponibles y están en el grupo. Los demás, en términos de los mejores, el mejor talento.
Estamos hablando de quiénes, Carlos.
Bueno, está Facundo Campazzo, que es el base ahora mismo de Real Madrid. Obviamente, como él me dice, como nosotros le decimos acá, él me dice: tengo a Luis Scola, que es el caballo, como ustedes dicen allá en Puerto Rico.
Usó ese término.
Sí. 38 años, pero más allá de que sea un líder y un referente en el equipo, él me dice, todavía sigue siendo un jugador de impacto importante, ¿no? En términos de que puede seguir contribuyendo. Scola promedió 18 puntos en 5 juegos de las primeras 3 ventanas. Pero si
hay alguna duda de su impacto.
Claro. Así que Gabriel Deck, que es un jugador que va a debutar este año con el Real Madrid, también está en ese grupo. Nicolás La Provitola, sí, es un jugador que va a estar jugando en Italia. Y hay otros más que ellos tienen que también están en el baloncesto europeo. Y es lo que él me decía, que para ellos es positivo que esos jugadores empiece en Argentina y que a la edad de los 22 o 23 años comienzan a dar el salto al baloncesto de Europa, porque el estilo de juego de ellos es ese, es el estilo de juego europeo, y eso pues le beneficia porque ya vienen con una experiencia y con una madurez mayor de juego. Y lo otro que me comentó que le ha ayudado en esta ventana es el hecho de que han podido entrenar. Él me dice que ellos son un grupo de jugadores, siempre se han caracterizado que tienen que entrenar antes de una competencia. Me dice, nosotros no somos de esos que nos juntamos un día y salimos a jugar y todo sale. No. O sea, somos un equipo que necesitamos entrenar. Y esta vez me dice que le ha dado la oportunidad de entrenar. Incluso, a excepción de 3 jugadores, me dijo que tuvo todos los jugadores en un campamento que tuvieron en Buenos Aires hace una semana. Así que él me dice que está cómodo con el grupo que tiene, la preparación del grupo. Y así que piensa, ¿no?, de que el hecho de que también jueguen en su casa, van a jugar en Formosa, donde ya me dijo que jugaron en un juego de la ventana, me dice que lleno total, así que eso también me dice que pues les ayuda y les beneficia en este momento.
Interesante, este equipo presenta 6 jugadores que compiten en la Liga Profesional de España: Facundo Campazzo, Gabriel Deck, que pertenecen al Real Madrid, Luca Vildosa al Baskonia, Nicola La Provitola al Divina Seguros Juventud, Nico Brusino al Iberostar de Tenerife y Marcos Delia al UCAM de Murcia. Así que ahí también demuestra la calidad del torneo español, cuando gran parte de la materia humana que va a usar el equipo argentino en esta ventana viene de la Liga Española. Perdón. ¿Qué va a ser determinante, digamos que podemos solventar el partido ante Panamá? ¿Qué va a ser determinante para ganarle a Argentina en su casa este lunes?
Yo pienso, ¿sabes? Nosotros vivimos y morimos del tiro de larga distancia. Lo vimos contra Cuba, un juego pésimo en nuestra ofensiva a larga distancia y tuvimos dificultades. La puntería mejoró muchísimo contra México y vimos que le pudimos ganar más cómodo, ¿no? Y yo creo que, ¿sabes?, cuando miramos nuestro equipo, no hay que, ¿verdad?, ser un genio para saber que nuestra ofensiva en la pintura es limitada. No tenemos, ¿verdad?, tantos jugadores con puntos en las manos en esa área. Y dependemos entonces de la ofensiva de nuestros jugadores de la 1 a la 3. Positivo esta vez, a diferencia del otro, que Ángel Daniel Vasallo está presente. Vimos a un Daniel Vasallo saludable y bien anotador en la serie semifinal de Ponce contra Arecibo. Y es un jugador importante porque Vasallo crea muchas oportunidades de ofensiva, no tan solo de tres, sino que también sabe poner la bola en el piso y atacar y crear su propia ofensiva. Y yo creo que es importante esa pieza. Pero para ambos juegos es importante. Una, que ese tiro de tres esté presente. Y otra, tratar de minimizar los rebotes ofensivos del contrario. Tratar de controlar las tablas en ese aspecto de los rebotes. Yo creo que son dos piezas clave, dos elementos clave para que Puerto Rico tenga opciones de ganar ambos partidos.
Y las estadísticas confirman eso, Carlos, porque Argentina perdió un juego que fue contra Uruguay y fue un juego de muchos puntos, 88-83. Y Argentina, de hecho, fue una derrota local para Argentina. Argentina en canastos de tres en ese juego se fue de 23-9. Estaba en frío. Mientras Uruguay tiró un 50% de tiros de campo en general. Se encuentra así que ahí va por esa línea. O sea, hay que jugar casi perfecto para ganar ahí en Argentina.
Hablemos de la escuadra puertorriqueña. ¿Cuáles son las principales dudas para confeccionar los 12 jugadores que van a estar? Obviamente es un equipo que va a estar encabezado por el NBAista José Juan Barea, quien estará activo en esta ventana. Recibe el permiso de Dallas para estar con nosotros. Va a haber jugadores que han estado activos en la final del BCN que pausó para darle espacio. Que pausó para darle espacio a la selección a disputar estos partidos. Hablamos de jugadores como David Huertas, que representa a los Capitanes de Arecibo, un Javier Mojica, que pertenece a Bayamón, Ángel Rodríguez, que está sano, ¿no?
Bueno, él ha dicho que está saludable y las diferencias con Bayamón son términos de con la gerencia, ¿no? Por un alegado incumplimiento de contrato. Pero yo pienso, ahora mismo Edicación invitó 14 jugadores a las prácticas, así que en este momento que estamos grabando, todavía no hay un corte final. Se supone que más tarde esté el corte de los dos jugadores que queden fuera. Viéndolo por encima de los 14 jugadores que hay, obviamente creo que repetimos los tres bases con Barea, Gary Brown, Henry Rodríguez. En términos de escolta y alero, creo que los cuatro jugadores deben de ser Javier Mojica, que está teniendo su mejor temporada en el BCN. Jugador que ya prácticamente estaba descartado del programa nacional, tú sabes. Y la realidad es que ha lucido muy bien con David Huertas. Jean Clavel, que viene de una pretemporada ahora de España con Estudiantes. Y Vasallo, que está en esta ocasión está saludable y debe estar ahí. Entonces, hay que ver. Entonces, en ese grupo yo creo que Jonathan Rodríguez debería de quedarse fuera. Y el otro jugador de esa posición que está en el equipo es Alexander Franklin, que a Eddie le gusta. Fue pieza clave cuando Eddie ganó el campeonato en Mayagüez en el 2012. Así que no sé si lo podría mantener como otro jugador alero y entonces no tener un delantero natural. Porque las posiciones de delantero de los que están practicando pues sería Clavel, Gilberto Clavel, Devon Collier, que no estuvo en la ventana por una operación en un brazo y aparentemente está saludable, y Ricky Sánchez. Entonces dejaría dos pivots a Yao López con Jorge Bryan. Uh-huh. Así que más o menos ese es el escenario. Sí, el escenario que hay. Hay que ver si Eddie prefiere tener otro alero que también puede jugar de cuatro en Franklin. O si se va con un delantero natural, en caso de Clavel o de Collier, ¿verdad? Y deja fuera entonces a Franklin y a Jonathan Rodríguez. Así que más o menos ese es el panorama que hay.
Bueno, sin duda Puerto Rico está en buena posición para ir a China. Como hablábamos al principio, victorias ante Panamá, equipos de ese nivel son los que nos van a allanar el camino para estar allá en el 2019, en este Mundial. Interesante, Carlos, lo habíamos conversado. Les recomiendo a los que nos escuchan, si pueden buscar en YouTube el programa Entrenadores, que es un programa que presenta el dirigente argentino Sergio Hernández. Es una escuela técnica, pero también para todos aquellos que lideren grupos, no necesariamente deportivos, lideren grupos en trabajo, etcétera. Se puede aprender mucho ahí, es muy interesante y también demuestra la manera de pensar de Sergio Hernández, que es un tipo de avanzada que estuvo muy cerca de venir a dirigir a Puerto Rico, en Puerto Rico, perdón, y hasta sonó para la selección en algún momento. Era mi candidato antes de contrataran a Rick Pitino, lo que fue una de las metidas de pata del programa nacional, pero bueno, ya eso afortunadamente quedó atrás y Eddie está haciendo un excelente trabajo con Puerto Rico.
Mira, volviendo para atrás al tema del grupo E, para recapitular, aparte del juego de Panamá y Puerto Rico el viernes, los otros partidos son Uruguay en Estados Unidos, Argentina en México. Jugar en México nunca es fácil, así que si Puerto Rico logra derrotar a Panamá, y digamos que es posible que México derrote a Argentina, pues estaríamos mirando que Puerto Rico subiría un empate en el primer lugar, asumiendo que Estados Unidos salga airoso contra Uruguay de local, que eso pues se debe dar como casi un hecho. Así que de nuevo, eso reafirma la importancia de este partido. Recordemos que entran los primeros tres de cada grupo y el mejor cuarto lugar entre ambas llaves. Entonces, hablando lo débil que luce ese grupo F, tal vez ese mejor cuarto lugar salga del grupo F, que ahora mismo es República Dominicana, con 4-2, que está en cuarto lugar. Así que, de nuevo, eso reafirma la importancia de ganar la Panamá y apuntar a quedar entre los primeros tres, porque posiblemente ese cuarto lugar salga del grupo F, como vemos las cosas. Claro,
y lo importante también el hecho de saber de que, en el caso de José Juan Barea, son los últimos dos juegos que va a jugar de este clasificatorio.
Exacto. Hay que aprovecharlo.
Obviamente sabemos que también equipos como Argentina después va a perder a Campazzo porque está en la Euroliga. Y otros equipos.
Explica por qué, Carlos, los jugadores de la Euroliga.
Bueno, cuando se hizo este sistema de clasificatorio, FIBA no pudo llegar a un acuerdo con la NBA ni con la Euroliga para que se dieran sus jugadores para las ventanas. En el caso de la NBA, pues quizás mucha gente lo puede entender, ¿verdad? La situación, los contratos, cuán poderosa es la NBA. Pero sí fue sorpresivo de que no hubiera un acuerdo con la Euroliga, y eso pues ha afectado muchísimo a los equipos. El mismo Sergio Hernández me comentaba y me decía, el equipo de España, por ejemplo, cuando no tiene a los NBA y no tiene a los jugadores de Euroliga disponibles, está llevando prácticamente un equipo C, me dice.
Sí, un equipo bastante vulnerable.
Porque ahí me dice que entre los dos pueden tener entre 15 a 20 jugadores que no estén disponibles. Vemos el caso ahora mismo de Eslovenia. Eslovenia fue el campeón del Eurobasket en el 2017. ¿Sabes? Estamos hablando de que fue
equipo liderado por Dragic y Luka Doncic.
Ahora mismo, antes de empezar la segunda ventana, tienen marca de 2-4. O sea que están al borde de la eliminación. Y para esta ventana, ninguno de esos dos jugadores, ni Doncic ni Dragic, van a estar jugando. Y era un comentario que también me hacía Sergio de los pros y los contras del sistema clasificatorio de FIBA, porque hay selecciones que quizás tienen el banco de talento para poder reemplazar jugadores, pero hay otras que no. Entonces, en este caso de Eslovenia, por ejemplo, podemos ver que se quede fuera y para este formato no hay invitaciones para el Mundial. Exacto. ¿Sabes? Es ahora
o nunca.
Y estamos hablando de que en el Mundial tú tienes opción para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que esto le da más importancia al Mundial, que antes no lo tenía. Exacto. Y quizás por eso había perdido un poco de brillo. Y muchos jugadores de la NBA preferían jugar el Eurobasket en vez de jugar el Mundial.
Claro, el Eurobasket tenía un poquito más de brillo.
Sí, ¿no? Para ellos, como que el orgullo de ser el mejor de Europa.
Exacto. Y es un torneo con más tradición también, más, por lo menos más afincado en el continente y más seguido.
Y por eso todo este nuevo sistema busca de honor resaltar y darle más importancia al Mundial, porque lo hace ahora clasificatorio, va a repartir... No estoy seguro si son 5 o 6 plazas para los Juegos Olímpicos. Sé que en el caso de América, los mejores dos clasifican directo a la Olimpiada. Exacto. Así que FIBA está buscándole la vuelta para darle brillo para más atractivo, a este Mundial.
Una cosa de las que me ha llamado la atención, al principio yo no estaba muy, muy convencido de que este formato de ventana iba a tener éxito. Me parecía que era una copia demasiado al calco de lo que hace la FIFA con el fútbol. Pero una de las cosas extraordinarias hasta ahora, por lo menos en el caso de Puerto Rico, es que de los tres partidos que han disputado, los tres han sido vendidos, han colgado el cartel de todo vendido en la taquilla, así que económicamente parece que por lo menos va a lograr subsanar Puerto Rico.
Oye, y el ver a la selección en casa, o sea, a la selección no jugaba desde la Tutomar Channel 2015, y un partido oficial no se va de Centro Básquet 2012. Así que esa oportunidad, yo creo que se ha reflejado en el hambre que tiene la gente de ir a ver a su selección en casa en Clemente. Y creo que eso ha sido uno de los grandes aciertos de este formato. Tener consistentemente al equipo nacional, el equipo jugando en casa, es un palo.
En la conversación con Sergio le pregunté sobre eso también. Y él me dice que la experiencia en Argentina ha sido magnífica, en el sentido de que ha sido lleno todos los juegos que tuvieron. Fue de visitante a Uruguay, y aunque quizás no tiene una instalación tan grande, pero me dijo que igual, fue un lleno. Ya el juego de México, de ellos que van a tener, está todo vendido. Y en el caso de Panamá, me dijo que aunque quizás no fue un lleno, pero sí...
Había ambiente,
había entusiasmo. Y lo otro que me dio risa, del comentario que me hizo acerca de lo positivo de la ventana, y él me dice, mira que por lo menos, por más de una semana en el año, el baloncesto se escucha un poquito más que el fútbol. Tú sabes.
Claro, en el caso de nosotros es al revés.
Pero en el caso de ellos me dice que por lo menos, como no es un torneo oficial de una sola semana como antes, sino que son varias veces en el año, pues me dice que por lo menos una vez, más de una semana al año, pues se oye escuchar un poquito más del baloncesto que el fútbol. Y ahora mismo no sé si hay si coincide las temporadas de fútbol con el baloncesto ahora.
Sí, el fútbol está corriendo ahora mismo.
Pero en Europa.
No aplica.
O sea,
no aplica.
Sí se habla porque, por ejemplo, en el caso de España, la selección es una de las potencias mundiales, ¿verdad? Pero no le hace eso.
Pero volviendo un poco a los beneficios que trae este nuevo formato, no solamente jugar en casa, sino los rivales que llegan. O sea, vamos a tener Argentina aquí. O sea, para la ventana de febrero vamos a tener Uruguay y Argentina en un mismo fin de semana. Que son dos juegos atractivos. Así que no, creo que no solamente tener la selección en casa, sino ver equipos como Argentina, México en la pasada ventana. Estados Unidos debió venir, pero pues se movió el partido para Orlando por el huracán María. O sea, que son juegos atractivos.
Estamos viendo este fenómeno de los llenos en los partidos, no solo, bueno, en el caso de Puerto Rico, por supuesto, pero Filipinas, en las eliminatorias asiáticas, eliminatorias europeas. Así que hasta ahora parece que dieron con la tecla en FIBA al hacer este cambio y eliminar aquellos torneos de dos semanas en que se jugaba.
Oye, los premundiales, hablemos claro, los únicos partidos que se llenaban eran de los anfitriones. Después estaba jugando, yo recuerdo cuando cubrimos el premundial en Caracas en el 2013. O sea, el partido final, México y Puerto Rico, vacío porque Venezuela no estaba. O sea, eso también ya se elimina, eso no servía.
Bueno, seguiremos pendientes a esto. Les recordamos, Puerto Rico enfrenta a Panamá este viernes. El lunes lo hace ante Argentina. Ambos partidos los pueden ver en caso de que no consiga taquillas para el juego este viernes en Guapa 2, el canal de deportes de Guapa Televisión. Hablamos ahora de Grandes Ligas, donde el puertorriqueño Alex Cora logró la victoria número 100 con un triunfo 1-0 sobre los Azulejos de Toronto la noche del miércoles, que marca, es una señal más del éxito que ha tenido Alex Cora esta temporada debut con el equipo líder de todas las Grandes Ligas y de la división este de la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston.
Aquí lo increíble es que uno pensaría que una franquicia tan histórica y ganadora como Boston sería algo normal ganar 100 juegos. Sí, pero cuando uno se pone a buscar, es la primera vez desde 1946 que Boston gana 100 juegos. Esa temporada ganaron 104. Se fueron con récord de 104 y 50. Yo creo que eso de nuevo es una señal del increíble trabajo que ha realizado Alex en una franquicia por la cual ha pasado muy buenos dirigentes, muy buenos jugadores, que desde que rompieron la más llamada maldición del Bambino en el 2004, pues debatiblemente se puede decir que ha sido la mejor franquicia del béisbol. Así que de nuevo, yo creo que eso es señal de que Alex, para mí, es claro candidato al premio dirigente del año.
No sé cómo yo creo que puede perder todos los juegos que le quedan y debería ganarlo como quiera, ¿verdad?
Pero mucha gente quizás puede también darle crédito a Bob Melvin de Oakland. Está ahí también. Ahora mismo creo que están a un juego de los Yankees en el primer wild card.
Están suspirando todos los fanáticos
de los Yankees. Pero la realidad es que yo creo que Alex va a tener que romper un poco la pared de la oficina.
Por la foto. Alex Cora.
Yo creo que lo hizo sin pensarle que iba a tener que.
Alex Cora, para los que no lo sepan, en su oficina en Fenway Park, él colocó una foto de cada victoria que ha logrado con los Medias Rojas en esta su primera temporada. Así que yo creo que ya van a tener que demoler y agrandarle la oficina, porque si sigue ganando, quedando ya varias semanas de temporada, debe estar cerca de las 110 victorias.
Cuando a él lo traen por John Farrell, las últimas dos temporadas de John Farrell en Boston fueron de 93 victorias cada una. O sea, que tú puedes decir, wow, 93. Pero cuando a Alex lo traen, siempre se había comentado, siempre se había hablado de la relación de los jugadores con el dirigente. Decían que no era la mejor. Que a pesar de que había éxito, pues como que siempre había algo en el camerino que no marchaba bien. Y después que termina la pasada temporada, ¿verdad?, que se eliminan en la primera ronda, pues despiden a Farrell. Y traen a Alex. Y una de las cosas que estaban buscando la gerencia de Boston era traer a alguien, no tan solo que supiera y manejara bien lo de la sabermetrics, que ya Alex lo venía manejando con Houston. Con Houston, que decían que era de los equipos que mejor manejaba esa estadística o esa fase del juego, sino que también a alguien que pudiera relacionarse mejor con los jugadores y que tuviera éxito en esa herramienta tan importante de la comunicación. Y de lo que Ale empezó a hacer desde el principio, que llegó al equipo, de comenzar a conversar con los jugadores, de quizás en el sprint training de salir con ellos a comer, diferentes cosas que hacía, pues estaba estableciendo, ¿no?, esa mentalidad o esa línea de que iba a ser, de que la relación con los jugadores iba a ser diferente. Y uno de los aspectos que hace poco un exjugador de Boston mencionó, que él ha visto o que ha hablado con los excompañeros del equipo de Boston y que también él ha visto, ha sido esa, y lo mencionó, de que le ha llamado la atención de la alegría que ve en el camerino. Y él dice que eso viene desde arriba, desde el liderazgo, sí, del dirigente.
El dirigente.
Y le daba crédito a Alex Cora por eso, porque él veía como que el ambiente en el camerino y en los jugadores era uno bien bueno, que él, cuando él estuvo el año pasado, no lo veía así.
Sí, hay que ver también, Alex tiene 42 años, o sea, la brecha generacional, sí, entre él y sus jugadores no es tan amplia como fue quizá con Farrell, ¿verdad? Obviamente, acredito a Alex, este es tradicionalmente un clubhouse bastante complicado, sí. O sea, ahí hay unas personalidades que pueden chocar mucho con los dirigentes. En el pasado se hablaba de un Dustin Pedroia, por ejemplo. Alex desde el sprint training estableció que no, que Pedroia es quien lo sustituye a él, ¿no? O sea, Pedroia se queda con su puesto en la segunda base de Boston. Cuando explota, era un talento del equipo. Ahora es uno de los super veteranos que no ha visto acción. No va a jugar ya por lo que resta de temporada. Pero se hablaba un poco quizá, pues, cómo podía él encajar en un clubhouse con veteranos como él, como un Sale, el lanzador que vino de los Medias Blancas de Chicago y ha tenido mucho éxito con Boston, que son personalidades duras, pero Alex yo creo que ha sido muy sabio y ha manejado este clubhouse de maravilla. Entre las cosas que se habla es que él se ha compenetrado con los más jóvenes, en el caso de los latinos escucha Bad Bunny.
Bueno, tiene un dirigente que tuitea emojis.
Exacto. Puedes decirle, o sea, yo creo que ahí tiene mucho mérito, porque obviamente un Melvin está haciendo un trabajo magnífico con un equipo de mucho menos talento que los Medias Rojas. Pero Alex entra a un mercado bien difícil, donde la prensa está encima de ti todo el tiempo. Todas las miradas están sobre ti. Se espera que ganes todo el tiempo. Y yo creo que no hay ni un solo renglón que él no le haya puesto un checkmark, como que lo estoy haciendo bien.
Y ha tomado decisiones importantes de dejar libre a Hanley Ramírez. Sí,
exactamente. O sea, que es otro veterano, ¿verdad? Que tenía un peso también en esa franquicia en años recientes. Y no le tembló el pulso y está haciendo... Hasta ahora ha tomado todas las medidas correctas. O sea,
siempre se ha hablado de que esta nueva generación de jugadores quiere cambiar un poco la seriedad que hay en el juego, de hacerlo un poquito más divertido. Y yo creo que Alex, como dirigente, ha trazado una línea, porque me pareció interesante lo que ocurrió el pasado fin de semana, que hizo una apuesta con un jugador del equipo de Houston. Houston, con Alex Redman. Yo creo que son cosas que no se ven. ¿Sabes? La perdió,
sí, sí.
Y el domingo, en el juego contra Houston, se apareció en el parque con la camisa
de LSU,
de Morris, que fue el quien le dio el home run para ganarle el campeonato a nivel colegial cuando Alex jugaba con Miami. Y yo creo que son cosas que no que no son típicas. Exacto, y que no sí. se ven, son inusuales. Yo creo que Alex está
yo tratando... Yo no recuerdo un dirigente que haya apostado con un por jugador de un equipo contrario.
Contrario, y que, y que... Por eso, yo creo que él está tratando, ¿verdad? También
como por lo,
que
de, por lo de menos tirar una que, línea. Que, esto,
que, te, que haya salido a luz pública.
Que haya salido a luz pública y esté sí, un poquito sí. más, más divertido.
Claro, claro.
A lo mejor haya apostado otra cosa. Claro,
pero me parece que está tirando una línea, marcando un territorio o entrando un territorio que nunca antes había entrado un dirigente... Para esto mismo, ¿no? Tratar de traerle diversión. Quizás él lo hace mismo porque eso también le trae diversión al equipo.
Otra cosa en lo que él también ha sido bastante consistente es en establecer de puertas del club hacia afuera que 100 victorias no es para lo que ellos están ahí. Claro. Yo creo que eso también juega en la psique de sus jugadores. De que, mira, todavía nos falta lo más importante, que es llegar a la Serie Mundial y ganarla. Así que yo creo que en eso Alex también ha sido muy consistente en su mensaje todo el tiempo, en establecer que, sí, 100 victorias suena chévere, estamos contentos con eso, pero eso no va a ser relevante si no logramos ganar el campeonato.
Y hay otra gesta al alcance, que es el récord de victorias de la franquicia, que es de 105, de 1912, wow. cuando se hundió el Titanic. No es ese llovido, así que esa gesta está al alcance, posiblemente o sea, la debe alcanzar. Así que ahí de nuevo. O sea,
sí, le quedan 16 juegos sí. de la fase regular, uh-huh. así que tienen opciones. Lo interesante es que Alex también ha dirigido de una manera que él ha dicho, mira, yo obviamente vamos a ganar y asegurar el paso a los playoffs, pero también estoy dirigiendo pensando en la postemporada. Uh-huh. Y no le ha temblado el pulso a la hora de sentar jugadores uh-huh. para darle un descanso, que quizás mucha gente dice, ah, pero ¿por qué le va a descanso a Mookie Betts? ¿Por qué le va a descanso a Gida y Martínez? Uh-huh. Pero lo hace ya pensando un poco en la postemporada, una filosofía de Terry Francona, uh-huh. que le gustaba también hacer ese tipo de cosas. Pero la realidad es que ha sido consistente a partir de ese primer juego que perdió en Tampa.
En Tampa.
Después de eso, realmente,
Boston se ha quedado. Un juego que tenía ganas.
Sí, sí. Boston se ha quedado con la división. Sí. Y yo creo que sí, que es muy meritorio el trabajo que ha venido haciendo Alex con este grupo.
La mañana del miércoles falleció el entrenador Manny Siaka, conocido por haber formado o haber formado parte de las esquinas de campeones puertorriqueños como Esteban de Jesús, Samuel Serrano, Víctor Calleja, Wilfredo Vázquez, Edwin Chapo Rosario, Juan Nazario y Manuel Alejandro Siaka, quien es su hijo, quien también tuvo una carrera como boxeador. Manny Siaka, un personaje de estos de nuestro deporte, veterano de Vietnam, luego pasa y se convierte en uno de los mejores entrenadores, no solo de Puerto Rico, sino del mundo en los años 80 y los 90, y falleció a la edad de 74 años en la mañana del miércoles, víctima de un paro respiratorio.
De lo que uno ha leído, ¿no? Las anécdotas de las personas que han trabajado, que estuvieron, ¿verdad?, trabajando cerca con él, realmente hay muchas anécdotas increíbles, ¿no? Pero de lo que más la gente ha resaltado o ha mencionado era realmente las personas que iban a trabajar con él tenían que ir a trabajar, ¿sabes? Había una disciplina, había una... se establecía, ¿no? Aquí las cosas se van a hacer de esta manera. Y realmente sabemos que algunas veces trabajar con boxeadores y establecer ese patrón de disciplina y de trabajo muchas veces no es fácil, pero parece que él lo tenía muy claro qué era lo que iba a dar éxito. Y realmente todas las personas que han hablado ¿no? ahora después de su lamentable fallecimiento han resaltado ese aspecto del trabajo de Manny.
Y no se le iba una. La historia que publicamos hoy en el diario El Nuevo Día me llamó mucho la atención, la anécdota de Freddy Trinidad, que cuenta que en una pelea con un boxeador de Freddy, de apodo Popeye, estaba peleando contra Manny Siaka, hijo, y su padre. Entonces cuenta pues que cuando se acaba la pelea, Manny Siaka se apunta el knockout, pero que Manny, padre, va directamente a donde la esquina de Freddy y le dice, déjame ver los guantes de tu boxeador porque tiene una sustancia en esos guantes. Porque su hijo tenía los ojos hinchados. Entonces Freddy cuenta que es que Manny Siaka, hijo, se había pintado el pelo de amarillo y el tinte se le había regado por la cara. Y eso era lo que causaba que tuviera los ojos hinchados. Pero no, Manny, padre, creía que había una sustancia en los guantes. A mí me llama mucho la atención porque tal vez la nueva generación de fanáticos del boxeo tal vez no conocen mucho de lo que fue esta figura de Manny Seca, pero queda claro por todas las anécdotas y por todos los cuentos que han hecho que este fue el, como se dice, el padre de los entrenadores boricuas del boxeo. O sea, tal vez desde que su hijo pues se salió del boxeo no ha estado sonando mucho, pero fue la figura que abrió las puertas, se puede decir, y que en todos los entrenadores de hoy día lo miraban como un ejemplo a seguir.
Exhorto a las personas que nos escuchan que vayan a YouTube y busquen la pelea de Chapo Rosario, Edwin Rosario contra Loreto Garza, y sobre todo que le presten mucha atención a la parte final donde está una entrevista que le hace a Chapo. Y Manny Seca cumple varios roles en esa entrevista. Primero de entrenador, segundo de traductor y tercero de cheerleader. Y ahí yo creo que van a ver retratado lo que fue Manny Seca, sin duda todo un personaje y uno de esos genios del entrenamiento boxístico en Puerto Rico.
En Bulgaria, la selección nacional de voleibol masculino disputa el campeonato mundial, en el cual ya Puerto Rico completó sus primeros dos partidos, Carlos, y no nos fue muy bien. Perdimos ayer miércoles el primer partido contra Irán en tres sets, 25-19, 25-14 y 25-18. Irán es el octavo mejor equipo del mundo. Y hoy jueves nos fue peor contra Polonia, que es el número 3 del mundo, favorito de este grupo. Puerto Rico perdió 25-14, 25-12 y 25-15.
Yo creo que en el papel eso era lo que debía de pasar, tomando en consideración que son dos equipos entre los mejores 10 del mundo. El próximo partido tampoco es fácil porque es contra el anfitrión, Bulgaria. Entonces, los últimos dos partidos, que es contra Cuba y contra Finlandia, deberían de ser juegos que estén más accesibles a una victoria. Y tendrían que sacar ambas victorias para poder entonces avanzar de grupo. Un grupo complicado, ¿no? Con esos tres equipos, como Bulgaria, Irán y Polonia.
De hecho, sí, desde antes que saliera la selección para allá, para Bulgaria, se había dejado claro que la meta de Puerto Rico era lograr ese cuarto lugar en el grupo, que nos daría el pase. Recordemos que son 6 equipos en el grupo, pero los primeros 4 adelantan de ronda. Y siempre se había dicho que esos primeros 3 partidos en papel lo hacían como los más complicados, difíciles de ganar, sino por no decir imposible, que se apuntaba a ganar esos últimos 2 juegos contra Cuba y Finlandia. Cuba, un rival que nosotros hemos ganado en las últimas competencias aquí a nivel regional, y Finlandia, que de esos equipos del otro lado del mundo luce como más asequible en ranking. Recuerdo que Puerto Rico, de estos 6 equipos, es el peor clasificado en el ranking mundial con la posición 29. Así que Puerto Rico regresa mañana viernes contra el anfitrión, como dijo Carlos, Bulgaria. Se juega a las 1:30 de la tarde, se están transmitiendo por UAPA 2. Entonces, lo que es el 16 de septiembre, jugamos contra Finlandia, que esto es el domingo a las 10 de la mañana. Y el 17, que es lunes, cerramos la primera ronda contra Cuba, también a las 10 de la mañana. Como dijo ahorita, esos últimos dos partidos contra Finlandia y Cuba son los que Puerto Rico tiene que ganar para lograr ese boleto a la segunda ronda del Mundial.
De esta manera damos fin al podcast Tiempo Extra. Les recordamos que estamos en todas las plataformas para descargar este tipo de audio, así que búsquenos y escúchenos y disfrute de Tiempo Extra.